somos iguales.
Que desde la diversidad
se fortalece el debate público.
Donde nuestras ideas y proyectos cuentan.
Construyendo un universo visual y sonoro que hable de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Decide informado.
¿Cuál es la eficacia de las vacunas contra COVID?
Pues antes que nada tenemos que saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de eficacia. Realmente la eficacia de una vacuna se mide en un estudio de laboratorio en condiciones ideales. En este caso, las vacunas sabemos que pasan 3 fases de investigación antes de ser autorizadas para su uso de emergencia, en el caso de las de COVID. Y en la 3ª fase de investigación, pues comparamos un grupo grande de humanos, que participantes voluntarios que recibieron la vacuna en investigación, contra uno que no la recibió, y a lo largo del tiempo lo seguimos para ver cuántos se enferman de cada grupo y así saber qué tan eficaz es la vacuna para protegernos contra la infección o en este caso contra el desarrollo de la enfermedad una vez que nos infectamos de SARS-CoV-2. La enfermedad que estamos queriendo prevenir pues es COVID-19. Entonces, la eficacia en el caso de las vacunas de COVID pues varía dependiendo de cada una. Por ejemplo, las vacunas de RNA como la de Pfizer y BioNTech tienen una eficacia por arriba del 95% para proteger contra el desarrollo de COVID grave que requiera hospitalización o incluso requiera terapia intensiva. Otras vacunas, por ejemplo la de Oxford y AstraZeneca, tienen una eficacia del 70% para protegernos contra cualquier tipo de o forma de enfermedad de COVID-19 y es superior al 90%, casi 100%, para protegernos contra el desarrollo de COVID grave, severo, que requiere hospitalización o terapia intensiva una vez que recibimos o completamos el esquema de vacunación.
Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por una sociedad responsable, divulgación de la ciencia, UNAM.
Allá de ser un movimiento colectivo, el feminismo es una identidad, una lucha cotidiana por la igualdad de oportunidades desde el hogar, desde nuestras calles, desde nuestros espacios de trabajo, desde la narrativa de nuestras vidas, desde donde ven venir.
Bitácora Violeta, nueva temporada.
Alzando la voz para reconocer a las mujeres que se involucraron desde sus trincheras para la conquista de nuestros derechos, invitándonos a seguir su ejemplo.
Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura. Enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta, 3ª temporada. Al aire todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras raíces.
Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Vengan todos ustedes, mi nombre es Cintia Chávez y yo les doy la más cordial bienvenida a este su programa El Ojo de la Mosca, una revista radiofónica de divulgación científica, artística y cultural, en donde lo que más nos importa aquí en nuestro estado claramente es resaltar las actividades culturales de nuestra entidad, de nuestros municipios, y es lo que estamos logrando en este momento en El Ojo de la Mosca, Judith, porque claramente la importancia de descentralizar estas actividades, o mejor dicho, darle voz a todas las actividades que se dan en las diversas comunidades, por ejemplo.
Sin duda, Cintia Chávez, creo que este programa es un gran escaparate para todas las actividades culturales que tenemos aquí en el estado de Morelos. Así que, bueno, te saludo con muchísimo gusto. Buenos días a todos y todas los que ya están con nosotros el día de hoy en El Ojo de la Mosca. Ya viernes, caray, se me terminó la semana rapidísimo y el mes de julio. Entonces,
sobre todo.
Y bueno, ya empieza la cuenta regresiva para diciembre. Creo que ya me adelanté un poquito. Bueno, mientras tanto...
Un demasiado, digámoslo.
Un demasiado. Saludo con muchísimo gusto a todas y todos los que ya están conectados en este momento en El Ojo de la Mosca. Le mandamos saludos a, sin duda, a Laura Duarte y Hugo Tenorio, que están tomando unas merecidas vacaciones. Saludos por ahí si ya se despertaron y están con nosotras el día de hoy. Buenos días, prepárense un cafecito porque tenemos mucha actividad cultural el día de hoy, Cintia.
Saludamos también a Allen Huesca, quien está ya ahí al mando de los controles técnicos. Y gracias a todos nuestros compañeros de la producción. Además, yo vengo desmañanada, ¿saben por qué? Porque hoy fue la inauguración de los Juegos Olímpicos, Judith. Entonces, muy emocionados como mexicanos de ver ahí la entrada triunfal de todos estos deportistas de nuestro país que llevan la bandera de México muy en alto y que se esperan buenos resultados.
Por supuesto, y así será, así que estaremos muy pendientes de este tema. Mientras tanto, vámonos a los avances del día de hoy. Nela Terrazas, Keiko y Cristina Estrada, hoy en Foro Shopper de la Casa del Árbol, les tenemos todos los detalles. Reforestación este fin de semana en Santa María, Ahuacatitlán. Inician las giras artísticas Raíz México. Platicaremos con Alejandra Moreno y su participación. Xoloescuincle y el perro doméstico mesoamericano. Tendremos una plática con el artista Gabriel Mestre. Y como cada viernes, conoceremos el tema del nuevo suplemento cultural El Tlacuache. Un momento en la cultura con Cantinflas. Y en las propuestas musicales, Alejandra Morenos y Nela Terrazas.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera nos pueden sintonizar a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 y Yautepec 90.9 FM. Pero recuerden que también nos pueden sintonizar a través del 1390 AM de su radio si ustedes se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, que esperemos y estén de lo mejor en esta linda mañana. También les recordamos los números en cabina: 777-243-6201 y 777-243-6202. Para que estén en constante comunicación con nosotros, recuerden que su comentario siempre será esencial y fundamental para todos nosotros. Por supuesto que en las redes sociales, a todos los que les gusta la virtualidad, nos pueden ver y nos pueden escuchar. Saludos a Daniel Valladares, que ya está muy pendiente siempre de esta transmisión. En Instituto Morelense de Radio y Televisión, la página oficial de Facebook, o por supuesto, El Ojo de la Mosca, en donde les comentaba, ya está la transmisión completamente en vivo para que se unan a ella, compartan, comenten, reaccionen. Ahí pongan sus comentarios y estaremos interactuando con cada uno de ustedes.
Por supuesto, Cintia. A todos los que ya están conectados a través de la virtualidad en estos momentos, efectivamente, mándenos sus comentarios. Sin duda, todo lo que ustedes nos comentan enriquece este espacio cultural. Así que vámonos, Cintia, directamente a las efemérides culturales del día de hoy. En 1808, Fray Melchor de Talamantes entrega al regidor del Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas, su escrito Congreso del Reino de la Nueva España, considerado documento subversivo por las autoridades virreinales. 1820, el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, llamado El Pensador Mexicano, funda la Sociedad Pública de Lectura en el Distrito Federal, a fin de facilitar la lectura de periódicos y libros entre sus habitantes, siendo el primer servicio que se tiene en el país de hemerotecas y bibliotecas públicas. 1859, Benito Juárez expide la ley sobre matrimonio civil. 2001, el escritor mexicano Juan García Ponce es galardonado con el Premio de Literatura Latinoamericana Juan Rulfo, en reconocimiento a su obra literaria.
Personaje del día.
Hoy evocamos al escritor, poeta, ensayista y dramaturgo argentino Bernardo Canal Feijó, renovador del verso y la composición, fundador de La Brasa, entidad cultural integrada por músicos y escritores de la época, autor del penúltimo poema del fútbol, el primero de sus libros de versos, Con Ñan, 1932, y Nivel de Historia, 1934, realiza un ensayo histórico. Una de sus obras más reconocidas es Ensayo sobre la expresión popular artística en Santiago del Estero, primer premio de la Comisión Nacional de Cultura, 1938. Fue director del Departamento de Relaciones Culturales de la Universidad Porteña, decano interventor en la Facultad de La Plata, gran premio de honor de la SADE en 1961 y miembro de la Academia de Letras desde 1975. Muere el 10 de octubre de 1982.
Expresiones del arte. Entre la piedra volcánica que nos remite a la erupción del viejo Xitle en el sur de la cuenca del Valle de México, se levanta una obra maestra de la arquitectura mexicana moderna.
La Casa Max Cheto.
Fue construida por el propio arquitecto alemán en 1949. Única en su tipo por su ejecución y estética, por la calidad de su escala, trazo y proporciones.
La piedra volcánica ocupa un lugar particular en la obra, por ser el material predominante en la zona. Se utilizó como estructura interna y como acabado en muros y pavimentos.
En el inmueble se conjugan el funcionalismo alemán, la tradición artesanal mexicana, los principios de arquitectos de Gropius y de Le Corbusier con la naturaleza del Pedregal, que dan forma al espacio y han creado la historia particular de la casa, su jardín y el espíritu de su creador, Max Cheto.
Patrimonio artístico para conocer y conservar.
Expresiones del arte.
Platicarles rápidamente que la reactivación y fortalecimiento de 20 centros culturales en 17 municipios de Morelos dará inicio en el mes de agosto con la realización de talleres de acercamiento al arte, en los que además se abrirá el espacio a talleristas de cada una de las regiones, permitiendo de esta forma a la comunidad una integración más plena y proactiva. En el marco de la reunión de acercamiento con representantes de centros culturales, comunitarios e independientes, se explicó que se dará prioridad a la participación e integración de gestores y maestros culturales locales, quienes trabajarán coordinadamente con la Dirección General de Desarrollo Cultural Comunitario. Al respecto, Raúl de la Torre Ansúrez, del Centro Cultural Caterva Artesanal Jantetelco, del municipio de Jantetelco, por supuesto, destacó que esta apertura por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura y el pleno acceso a los programas que ofrecen tanto el gobierno estatal como federal permitirá un fortalecimiento sostenido y eficiente de estos espacios, especialmente frente a los retos que ha traído esta contingencia sanitaria, Judith.
Y también les comento que por su parte, Natalia Hernández González, del Centro Cultural El Viejo Molino, ubicado en la comunidad Tlacotepec, en el municipio de Zacualpan de Amilpas, aseguró que esta sinergia, por supuesto que ayudará a que más niños y jóvenes tengan acceso al arte y la cultura, especialmente aquellos de las comunidades comunidades más alejadas y de sectores vulnerables. Precisó que además estas actividades dan pie a la construcción de redes de apoyo e intercambio entre dichos espacios que se encuentran en cada una de las regiones que conforman el Estado. Este proceso se desarrolla a través de Red Cultura Comunitaria, fortalecimiento a Centros Culturales 2021, que integra 42 talleres en los que se podrá atender hasta 350 personas de distintas comunidades en toda la entidad, con diversas disciplinas artísticas como música, artes plásticas, teatro, danza, escritura y fomento a la lectura, Cintia.
Así es, y es justamente lo que te comentaba al inicio, Judith, la importancia de descentralizar las actividades. En ocasiones surgía estos inconvenientes que hasta la fecha permean las distancias de un municipio a otro para poder ser partícipe de ellas, de los talleres, de los conciertos, de las obras de teatro, y qué importancia que estas mismas actividades empiezan a llegar a cada rincón de Morelos.
Eso es muy importante, y sobre todo, Cintia, ahora que se están reabriendo todas las actividades culturales, bueno, a través de esta plataforma digital y también ya de manera presencial, porque pues desafortunadamente a raíz de la pandemia tuvimos que cerrar definitivamente todos estos recintos, pero estamos muy contentas y muy contentos que afortunadamente ya se están reabriendo más espacios culturales de manera presencial y de manera virtual también, porque pues esta modalidad híbrida ya llegó para quedarse, Cintia.
Así es, y hace unos días, por ejemplo, tuvimos la fortuna de ser parte de la presentación del libro de Gerardo Horacio Porcayo. Este maestro impresionante que nos regala a todos los morelenses donde el tiempo anda más lento, Judith.
Sí, la verdad es que este libro yo lo recomiendo muchísimo, porque la verdad es que narra de una manera que lo va llevando y no puede soltar el libro. Desde que lo toma, no lo puede soltar. Además, él es un escritor impresionante, Cintia. La verdad es que vale mucho la pena que lo lea, porque es una novela con paralelismos al realismo mágico. En esta propuesta, conformada por 14 cuentos de capítulos enlazados, cuya cosmogonía mezclada a la tradición del campo, lo que decía Cintia, y sus horizontes físicos y oníricos, pues toman relevancia por su geografía e historia, entre la leyenda y la realidad, el miedo y la fe del pueblo de Morelos. Es un libro rico en cultura que te lleva de la mano por el campo, por todos estos oficios que ya nos los comentaba Cintia, que existen en los diversos municipios, que afortunadamente tenemos aquí la fortuna en el Ojo de la Mosca de compartírselos a todas y todos ustedes.
¿Qué te parece si les volvemos a compartir el número telefónico a todos allá, los que nos están escuchando a través de las cuatro frecuencias, o bien los que nos ven a través de Facebook Live? 777-243-6201 y 777-243-6202. Simplemente comuníquense con nosotros para que se puedan llevar completamente gratis, por supuesto, este libro, Judith. ¿Qué te parece?
La verdad, sí, comuníquense con nosotros. Le mandamos un saludo muy afectuoso al maestro Horacio Porcayo de este libro maravilloso, Donde el tiempo anda más lento. Es un maestro en letras iberoamericanas por la Ibero Puebla, tallerista, docente, ganador, por cierto, de los principales premios de literatura fantástica en México y Latinoamérica. Cintia, ha publicado ya 10 novelas, 2 libros de cuentos y 3 antologías temáticas. Y algo muy importante que tenemos que resaltar del maestro Porcayo es que su novela, La primera calle de la soledad, inauguró en 1993 el ciberpunk en Hispanoamérica, que no es cosa menor, ¿eh?
Ahí está la invitación, así es que vamos rápidamente a unos breves mensajes mientras nosotros recibimos sus llamadas telefónicas.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Y también ¿Creen que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes?
Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua.
En la primera consulta popular organizada por el INE se implementarán protocolos de atención sanitaria. Debemos usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Nos aplicarán gel antibacterial al llegar y al salir. Solo tú tocarás tu INE. La aplicación de tinta indeleble es segura, no transmite COVID. No podrán estar en la mesa receptora más de 5 participantes. Y para emitir tu opinión, puedes llevar tu propia pluma. Este 1 de agosto participa y celebremos la democracia.
INE.
Hola, hija. Voy regresando de vacunarme y en unos días tengo que regresar por la segunda dosis.
Me da mucho gusto, papá. Yo también me voy a vacunar para volver a abrazarnos.
Ya falta menos para visitarte, abue.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Estamos muy contentas en esta mañana de compartirles más información acerca, por ejemplo, de los xoloescuintles. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la fortuna de tener en nuestras manos a un animal de esta magnitud que su historia es muy, muy importante para nuestro país? Como mexicanos nos debemos de sentir afortunados de tener una especie de este tipo y que todavía recordemos, por ejemplo, hace unos años en la Barranca de Chapultepec, en el parque ecológico, había un xoloescuincle. Lamentablemente falleció hace aproximadamente 2 años, pero que siempre fue muy querido por todos los visitantes del parque. Sin lugar a equivocarnos, se puede afirmar que el perro doméstico mesoamericano ha caminado por el valle y los cerros de Tepoztlán, a quien le mandamos un fuerte saludo a toda la gente bonita de Tepoztlán que nos escucha como cada mañana. Desde hace algo así como de 3.500 años, sus descendientes, los xoloescuintles, con o sin pelo, hay que recalcar, y los perrillos enanos tlalchichis, puede que estuvieran aquí desde el principio, aunque los arqueólogos y paleozoólogos son los que dan la mitad de este tiempo y dan toda esta información sin duda alguna, y es por ello que ya tenemos en línea telefónica al artista Gabriel Mestre Arrioja, quien nos va a tener una noticia muy importante acerca de algunas actividades que ya vienen acerca de este tema de suma relevancia. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
No, nosotros estamos contentas de que tú nos puedas acompañar a distancia en esta línea telefónica. Platícanos acerca de esta charla que van a tener este fin de semana, por favor.
Mira, desde hace 3 meses, después de los grandes incendios acá en Tepoztlán, creamos un dispositivo de conversación entre todos los protectores, rescatadores y conservacionistas de la fauna doméstica y silvestre de Tepoztlán, y se llama Tepozfauna, y lo hacemos en el Centro Cultural La Sombra del Sabino. Y hemos invitado a muchos artistas y activistas locales en los encuentros para compartir estos puntos de vista, ¿no? Ahora le toca al xoloescuincle, porque como ya mencionabas, tu paso por este lugar, por Tepoztlán, es indiscutible, y pues tenemos que empezar a señalarlo, ¿no? Necesitamos invitar a las instituciones correspondientes a que creen investigación, a que vayan más allá de lo que nosotros podemos reflexionar, ¿no?
Claro.
Basados obviamente en información, pero es necesario que pongan atención acá también. Ha pasado en otros lugares y tiene que pasar acá también, entonces pues es más que nada un un llamado, ¿no? A que la gente se entere de que aquí había xoloscuincles hace miles de años y que las instituciones competentes pongan atención.
Y sobre todo, Gabriel, crear esta conciencia de la conservación sobre estos perros prehispánicos, porque como bien lo dices, pues ustedes están haciendo un trabajo muy importante, pero es importante que las obviamente todos los que están involucrados en esto, pues pongan el ojo ahí, pongan conciencia para que se cree esta conciencia y esta investigación acerca de estos perros prehispánicos.
Bueno, en realidad la actividad es el domingo, uh-huh. El domingo 25 a la 1 p.m. y es una charla, uh-huh. que yo voy a dar sobre xoloscuincle y el perro doméstico mesoamericano, sí. Que es precisamente de lo que estabas hablando. Uh-huh. Una de las grandes iniciativas de Tepozfauna es crear una conciencia sobre ese tipo de perrillo que vemos en las calles, que parece un coyotito, dicen que luego parece un zorrito, un lobito, porque es de cabeza triangular, con el hocico afilado, con las orejitas paradas y tiene la cola recta,
sí.
Y viene de diferentes colores. Pues uh-huh. Ese, más que otra cosa, es el descendiente directo de los perros prehispánicos, uh-huh. y de los perros mesoamericanos domésticos desde el mero principio. Después ya lo sofisticamos, ese mismo perro, uh-huh. lo tomamos, lo manipulamos, se volvió un xoloscuincle con y sin pelos. Dentro de sus características había mutaciones como la acondroplasia, que es el enanismo en los perros, y de ahí salen los planchichis, probablemente también de ahí se desprenden los chihuahueños. Entonces, y también el llamado perro escuincle, que también en realidad es la versión con pelo del xolo, escuincle prehispánico, ¿no?
Sí.
Y bueno, y todas esas razas que describen los españoles como razas, pero en realidad eran tipos en la antigüedad de Mesoamérica, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que decirle al público de Morelos es que aquí, en realidad, este sí es un bastión para ese perro doméstico mesoamericano. Y que pasa muy desapercibido y que hay muchísima crueldad y muchísima negligencia con él, porque siempre está en la calle, a pie de carretera, la gente lo descalifica, piensa que es un criollo, piensa que es cualquier otra cosa menos asignarle su valor verdadero. Bien. Y es el perro de esta tierra en realidad, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando.
Sin duda, Gabriel, y tú que has estado siempre, bueno, pues en el cuidado de estos animales, ¿cómo visualizas a la población acerca de este tema?
Mira, de que iniciamos, en realidad yo fui el documentalista de la expedición de rescate de los años 90, organizada por el Instituto de Investigaciones Antropológicas,
sí.
de la UNAM, la Cámara de Diputados y el Museo de Dolores Olmedo.
Uh-huh.
Esta fue una iniciativa de la señora Olmedo en persona, cuando estaba viva, obviamente.
Sí.
Y de los años 90, acá hay mucha diferencia. La gente ya conoce al xoloscuincle, ya está consciente que hay dos versiones, una con pelo y otra sin pelo.
Uh-huh.
Y ahorita el reto en realidad es concientizar a la gente de que tenemos un perro, un tipo de perro, no es una raza todavía, uh-huh. es un tipo que está
perro.
Ahí.
Okay.
Es un tipo que está ahí para que los aficionados lo accedan a él, lo seleccionen y hagan de ahí una raza, ¿sabes? O sea, estamos en una etapa anterior a la canofilia, digamos,
claro.
establecida, pero ya nos podemos identificar con este animalito desde siempre, ¿no? Es decir, compartimos los mismos orígenes.
Por supuesto, sí. Y eso sin duda alguna, Gabriel, y por favor, danos esta invitación de nueva cuenta para que podamos asistir a esta charla tan interesante y para, como tú bien nos lo has comentado, hacer esta reflexión pertinente.
Sí, mira, te digo otra vez, es La Sombra del Sabino, es un centro cultural, una librería que está en Tepoztlán, es muy ubicable en todas las redes sociales, se llama La Sombra del Sabino,
uh-huh.
es el domingo 25 a la 1 p.m. ahí vamos a estar.
Bueno,
vamos a estar también con el coreógrafo Juan Guerra, que es el director de la compañía de danza prehispánica Cosmodanza, que va a estar en la charla conmigo. Y también van a estar Rogelio Cedillo y la gente de Nictela, que es un producto, que son productos para los perros prehispánicos, bueno, para los xoloescuincles y los tlaltichis y los iscuincles y todos estos perros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel Mestre Arrioja, por toda esta información, y sin duda estaremos muy pendientes de este tema y te invitamos a que nos volvamos a enlazar próximamente para que nos cuentes cómo les fue en esta charla, qué respuesta viste en todas las personas.
Por supuesto, desde Posfauna tenemos ya mucho que hablar porque ya este será nuestro tercer encuentro y tenemos toda la disposición de seguirlo haciendo.
Muchísimas gracias, Gabriel. Te mandamos un fuerte abrazo desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Que tengas un excelente día.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
El Ojo de la Mosca te presenta la cartelera cultural. Imperdible este fin de semana la exposición Sueños de Piedra del maestro artesano Eleuterio Hernández, que se encuentra en el Museo Morelense de Arte Popular. El MAPO estará abierto de 10 a 5 de la tarde. La Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura presenta la convocatoria Obra Inédita, en la cual podrán participar escritores y escritoras de Morelos. Para obtener más información, comunícate al 777-329-2200, extensión 1016 o extensión 1017, o envía correo a yasmin.garcia@morelos.gov.mx. Te invitamos a navegar en el sitio web www.visitmorelos.mx, en donde encontrarás información sobre los atractivos turísticos, servicios e infraestructura que Morelos tiene para ti. Raíz Sonora México, giras artísticas, está en Morelos. Hoy no te puedes perder Vicen Company, el lenguaje de los monos, en punto de las 5 de la tarde en el Zócalo de Jojutla. Además, a las 18 horas podremos disfrutar Belisa, ¿dónde estás? El misterio de las niñas, de Guaches Teatro.
Es mejor mirar al cielo que vivir allí. Desayuno con diamantes. Truman Capote.
Seguimos aquí en El Ojo de la Mosca y estamos felices el día de hoy porque ya está con nosotros Alejandra Moreno, cantante y compositora, que, bueno, hay que recalcarlo, Cintia, que como parte de las giras artísticas Raíz México, Alejandra Moreno se estará presentando este próximo sábado 24 de julio en la Laguna de Tequesquitengo, un concierto que se llevará a cabo con todas las medidas de sanidad, por supuesto, a las 17 horas y es en entrada gratuita. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hay que darle un aplauso. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida al Ojo de la Mosca.
Todas las mañanas con mi voz de transvesti, por más te juro que quiero aclararla y hola, buenos días.
Oye, no, es no que es sale. Imposible, y más aquí que tenemos aire acondicionado, es más.
Mira, vamos a apagar.
No, 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 por favor, porque mis hormonas me van a reclamar.
Entonces no.
Sí, no, déjamelo
así. Te van a traicionar y es mejor que así todo continúe normal. Oye, nosotras felices de tenerte de nueva cuenta. Ya tenía un ratote que no nos visitabas en cabina.
Sí, pues ya tenía un ratote que no me invitaban.
La invitación, oye, es abierta. Siempre.
Es que además hay que recordar a todo el público, a todos los artistas, a los invitados, que era bien difícil poderlos tener en cabina, obviamente, sí, por claro. La contingencia. Tuvimos que parar todo vía telefónica y a veces era complicado. Y tú sabes, ya, todo ya se paró. ¿Cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo te fue en
Me convertí, estoy a dos de ser arquitecto, ¿verdad?
Oye, creo que todos sacamos lo mejor de nosotros en la pandemia, ¿no?
Qué barbaridad, ¿no? O sea, la maravilla de la música y las matemáticas es que ahora soy administradora de una empresa de arquitectos. Entonces, puedo llevar los números perfectamente bien, porque tú sabes que la música y matemáticas están, pero de la mano, ¿no? Gracias a mi hijo más pequeño, que estudió arquitectura, no nos estamos muriendo de hambre, como la gran mayoría de mis colegas, Dios les eche por favor un ojito a todos, igual que todo lo que es lo que brinda atención al turismo.
Sí.
Cómo nos ha pegado durísimo, ¿no?
La verdad que sí, Alejandra. Fíjate que los artistas, vaya, han sido pues muy golpeados por esta pandemia, claro, lo cual nos entristece muchísimo. Pero bueno, tú que eres compositora, seguramente aprovechaste el tiempo muy bien ahora en la pandemia. Claro. Cuéntanos cómo fue este proceso pandémico para ti como cantante y compositora.
Como cantante compuse unos temas, uh-huh, ya los grabamos, ya están en todas las redes. Si ustedes entran, le pusimos al álbum Libertad.
¡Wow!
Y hay dos temas de uno de mis hijos, el mayor, el cantante.
El cantante.
Que por cierto va a estar mañana, sí, conmigo. Es soltero, chicas.
Ahí pueden estar.
Ya, pueden ir, por favor, a Teques. Es entrada libre mañana y lo van a ver guapísimo, totalmente soltero y sin riendas.
Solterito y a la orden.
Así. Por favor, ya. Me urge sacarlo. Ay.
Madre e hijo ahí en el escenario para que puedan cantar. ¿Cuál fue tu inspiración para crear estas canciones?
Ah, bueno, las de la pandemia, pues ¿qué haces?
El,
¿no?
El
ya quiero salir.
La libertad.
Libertad, hay una y otra que le compuse a la jefa de enfermeras, Silvia Rodríguez, uh-huh, le compuse canción por Silvia. Y sí, pues habla de precisamente de su vida, ¿no? De que se levantaba muy temprano, quién sabe a qué hora se levante, ¿verdad? Pero y que se tiene que poner una bata blanca y estar ahí a punto de contagiarse y pues toda esta fuerza que ellos, los héroes detrás de esas batas, nos dan, ¿no?
Pasaron por momentos y continúan. No hay que bajar la guardia momentos. No, no. Sí estamos en semáforo verde, pero eso no significa que podamos andar sin cubrebocas por la calle, en lugares con mucha gente, por ejemplo. Siempre, siempre, siempre con todos los cuidados.
Claro.
Precisamente porque hay mujeres como Silvia, hay hombres también, compañeros,
claro,
en el sector salud, claro, que necesitan todavía que nosotros seamos responsables.
Así es, y depende de nosotros en gran medida. Bueno, primero vacunarnos, ¿no? O
sea, claro.
Que
sin
yo
duda
ya rápidamente me la fui a poner, uh-huh, mi hijo, Beto, precisamente el de ayer, ya se
el mayor, guapo.
El guapo. Es que los tres, ¿cuál es? Ay, no, qué horror, tengo ahí un problema. Pero sí, nosotros vamos a mantener la sana distancia en el, sí, escenario, vamos a estar, perfecto, a nuestros respectivos 3 metros. Y
muy
pues
bien,
ya el resto de la gente, por favor, cuídese mucho, pero nos vemos mañana ahí en Teques.
Oye, Alejandra, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, porque la verdad me llama muchísimo la atención toda esta energía que emanas, toda esta energía que tienes. Cantas muy bien, eres,
gracias,
una gran compositora. Háblanos un poquito de la trayectoria para todas y todos los que ya nos están escuchando en estos momentos.
Pues tengo, híjole, más de 30. Uh-huh. Es que luego me balconeo con la edad.
Ay, tú no te preocupes, bien vividos.
Sí, ya estoy en el quinto piso. Bueno, ni al principio, al principio. Tampoco tan avanzado, pero
te ves espectacular.
Me encanta,
Alejandra,
porque ayer te digo en la clase de karate de una de mis nietas, ¿es, uh-huh, tu tía? Y yo, dile que sí.
Oye, 50 pero bien vividos.
Sí, no, bueno, y muy divertida.
Eso es lo importante.
Y es lo que le digo a mis hijos, siempre hay que estar generando esta energía,
claro,
bonita, positiva, para que no se te salpique nada feo. Y cuando te subes a un escenario, captas, uh-huh, pues todo el rollo de la gente. Entonces,
claro,
eres como un catalizador de todas estas energías. Y pues qué mejor que vivir en energía bonita, ¿no? Y
sobre todo.
Pues sí, para que ya.
Ya mucho estrés pandémico. Oye, ¿y qué vas a preparar aparte de esta presentación que vas a tener en Teques? ¿Qué proyectos?
Bueno, mira, en Teques, vamos a cerrar el tema de Teques. Se llama Por Morelos Soy.
Uh-huh.
Esto fue una convocatoria que hizo Cultura, Turismo y Cultura de Raíz México, donde participó muchísima gente y yo fui una de las 20 afortunados.
Sí.
Pero en muchos ámbitos, porque hay teatro, hay danza,
claro,
hay no sé qué, hay chorro,
sí,
cosas.
Sí.
Y música creo que habemos 3 nomás.
Uh-huh.
Entonces yo propuse Por Morelos Hoy, que es una de mis canciones, donde llevo la bandera de Morelos por todo el mundo, que soy feliz porque ni siquiera soy de aquí, pero pues tampoco José
Eres
Alfredo
morelense
Jiménez,
de corazón.
José Alfredo Jiménez tampoco era de Chihuahua ni así.
Pero mira, la bandera viene en alto, que la tenía.
Sí,
claro.
Yo soy del sanatorio español, por si, uh-huh, tenían dudas, por aquello del español y el flamenco que se me da.
¿Y desde
de repente
cuándo cantas, Alejandra?
Pues desde chiquita, ¿no? Bueno, uh-huh, desde los 8 o 9 años me gustó. O sea, siempre fui muy afinada.
¿Tienes familia de cantante?
Mi papá era un guitarrista muy importante. Uh-huh. Ustedes ni siquiera soñaban nacer. Pero le pueden preguntar a sus papás o a sus abuelos que había un programa de televisión de guitarristas, donde la guitarra mexicana era Antonio Vibriesca, uh-huh, la guitarra bohemia era Claudio Estrada y el español era David Moreno, mi papá.
Wow.
Entonces, pues ya te imaginarás que en la casa no se desayunaba si no te tocabas unas sevillanas o alguna cosa, ¿no?
Claro,
entonces,
lo traes en la sangre.
Sí, claro, desde uh-huh chiquita, 8 o 9 años, aprendí uh-huh a tocar la guitarra. Y me comía las uñas, no me quería enseñar, pero yo pegaba la oreja a la clase que él daba.
Para aprender de oído.
Sí, de oído, y así aprendí de oído, afortunadamente. Él murió cuando yo tengo 14 años, pero pues me queda su enseñanza a través uh-huh de los LPs, los discos. Entonces yo oigo las canciones y de oído igual voy sacando las canciones, ¿no?
Eres una gran compositora. Maravilloso.
Y así.
¿Y te has dedicado a la música siempre?
Pues mira, me casé muy joven.
¿A los cuántos
¿Cómo
años?
¿Cómo te explico que a los 21 ya estaba divorciada y tenía 3 hijos?
¡Qué bárbara, Alejandra!
Así rápido. Va, va, next. Ni cuenta me di, ni me acuerdo. ¿Cuántos éramos? ¿3 o 4? ¿O qué? Me casé a los 17.
¡Qué barbaridad!
Pero no por otra cosa, uh-huh, era porque siempre he sido muy movidita, ¿no?
Decidida.
Decidida, rápida. Sí. Vamos, va, sí, bien. Sí, ¿sirve? Sí. ¿No sirve? Uh-huh. Adiós.
Vámonos.
Cuando me divorció, mi hijo más chiquito, que es ahora mi jefe en arquitectura.
Ah, perfecto.
Tenía 7 meses. Uf. Así que dije, bye. No, pues, el papá era un poco... En paz descanse, porque murió. Pues no era así como un buen ejemplo para mis hijos. Dije, mejor sola. Más uh-huh vale este ejemplo de rápida, prisa y órale.
Mejor sola que mal acompañada, como dicen los dichos.
Y ese tipo de bullying y violencia uh-huh intrafamiliar, yo quería evitar y rescatar a mis pollitos como buena gallina. Entonces saqué de toda esa porquería a mis hijos y me vine a Cuernavaca. Y uh-huh desde el 89, 90, estoy aquí. Uh-huh. Empecé con mi hermano tocando cada día yo te quiero más y todo ese rollo, ¿no?
Sí.
En un lugar que se llamaba Flamingo Teatro Bar, uh-huh, ahí por el Mercadito de la Selva, y tocábamos los miércoles o los jueves y alternábamos con el maestro Calatayud y con gente de aquel nivel y nosotros, chamacos...
Pero ustedes felices.
Sí, pues sí, empezando a hacer historia, ¿no?
Claro.
Entonces sí, por eso te digo que sí, ya tengo como 30 y tantos años.
Pues tienes gran experiencia en la música. ¿Y tú cómo visualizas el panorama artístico antes y después de la pandemia?
Híjole, bueno, ya venía mal.
Complicado.
Ya venía mal con el Bad Bunny y todas esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Pero como que al aislarnos nos dieron oportunidad de seleccionar mejor lo que escuchábamos. De todas maneras, el reggaetón está todo lo que da, ¿no? Y bueno, hay gusto para todo.
Son claro modas, Alejandra, sí, pero sin duda la buena música todo, como la tuya claro perdura.
Exacto. Fíjate que yo tomo esas cosas
claro
y las hago mías.
Así
entonces,
debe de ser.
De repente un...
¡Guau! Wow, ¡qué bárbara! A tu estilo.
Sí, ¿no? Despacito, quiero caminar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído para que me digas si no estás conmigo. O sea, más flamencón.
Claro.
Y no se oye tan...
Cambia el mood por
un
completo.
Poco diferente, ¿no?
Muchísimo.
Sí, muchísimo. Muchísimo. Para ser sinceros, sí, muchísimo.
Porque además esta mujer tiene una voz poderosa, fuerte, con una energía que no sé si usted que nos está ya siguiendo en esta transmisión en vivo siente lo que estamos sintiendo nosotras aquí en cabina. Tienes una voz muy potente, con gracias mucho que decir. Y seguramente todo eso pues viene de todo lo que has vivido.
Pues sí, es un poco de sentimientos encontrados, buenos, malos. Hace como 2 meses perdí a mi mamá, no por el COVID, porque ya estaba muy grande, entonces pues ya le tocaba y fue un golpe, pero son estas cosas que lejos de achicopalarte y de achicarte, te levantan.
Te hacen más fuerte.
Exacto,
te hacen más fuerte
Y tú lo puedes sacar esa fortaleza en tu música. Así y eso es lo que podemos ver y escuchar en este momento.
Así es.
¿Qué nos puedes tocar? ¿Qué nos puedes
¿Qué
cantar?
Nos vas a cantar? Mejor les canto. Sí, porque aquí...
sí. Ay, ¿qué nos vas a interpretar el día de hoy?
No lo sé. Estaba yo pensando en cuáles son
¿cuál
las canciones.
¿Cuál es tu mood hoy en la mañana?
Oye, tú tienes un repertorio muy grande.
Como de 2000. Mira,
qué imagínate.
Barbaridad. Empecé a con el rollo este del TikTok. Sugerencia de uno de los sobrinos de estos que ya sabes, ¿no? Tía, tienes que entrar, más bien sobrina, tienes que entrar en el TikTok porque eso monetiza y no sé qué y no sé cuánto. Dije, ok, pero lo voy a hacer a mi estilo. Es el pobre marido que va conmigo a cielo, por todos lados, que es mi super fan, representante y chalán, todo.
Que
todo.
Lo saludamos, por cierto. Está aquí, que está aquí con nosotras.
Ernesto,
bienvenido.
Me graba todo, le digo, tú graba todo, aunque haga caras, no importa. Sí, luego lo edito y no sé. Entonces, las oportunidades que he tenido, porque estoy en un restaurante, en dos restaurantes los sábados, que no voy a poder ir, ¿verdad? Hoy, porque mañana, porque tenemos este
concierto,
asunto.
Sí.
Pero estamos, no se puede meter gol, no se puede decir puesta de sol en la tarde.
Sí.
Y dicocindo mundo en la noche, ¿verdad? los sábados, entonces el marido me graba todas las canciones y luego voy seleccionando los 30 segundos.
Y ya los vas subiendo.
Exacto, todos los días. Entonces tengo 2-3 meses que estoy armando mi nicho y a través de TikTok, y todos los días tienen información nueva en Alejandra Moreno Artista. Si ustedes entran a Facebook y ven, pues ahí están canciones covers y también canciones mías, sesiones del estudio que acabo de sacar, este álbum de Libertad, te digo, buenísimo. Pues no sé, ahí andamos. Entonces,
no, pues felicidades por
la cuenta
todo
de
lo
TikTok,
que haces.
La cuenta de TikTok, Judy, claro. Para que la sigamos.
Alejandra Moreno Artista, creo.
También en Facebook, creo. También en Facebook y YouTube.
Es que tengo una memoria de teflón.
A ver, Ernesto.
Ay.
El manager. Nos diga.
Alejandra Moreno Artista.
Alejandra Moreno Artista. Es ahí arroba. Lo pueden seguir en TikTok también.
Y luego en Instagram estoy como ¿quién?
Sí, recuerden que es importante colocar el arroba antes del nombre para que les pueda aparecer correctamente. Ahí ya siguen a Alejandra Moreno.
Fíjate, en Instagram estoy como Alejandra Moreno Music.
Ah, perfecto, ahí está. Para que no haya error alguno.
Sí.
Hay que hacer que los seguidores aumenten en esas redes sociales.
Mira, lo mejor que tú puedes hacer es entrar, si quieres conocer un poco de mí, porque ahí también mi representante me hizo favor de balconearme y decir cuándo nací, dónde, qué onda, todo.
¿Qué pasó, Ernesto?
En mi sitio, que es alejandramoreno.com.mx. Es importante la MX porque si no van a encontrarse con un buen de tocayas que se dedican a otras cosas.
Claro.
Y ahí te lleva a Spotify, iTunes, a todas las plataformas.
Habidas y por haber para que te puedan conocer más.
Están todas mis canciones, que es lo único que te dejan subir, composiciones mías. Entonces hay más de 90, dice 99 más. Entonces yo creo que sí hay más.
Es que imagínate, con un repertorio de más de 2000 canciones, por supuesto que tienes...
Covers, ¿no? Muchos.
Pero también canciones de tu autoría.
Sí, exacto.
Son muchísimas y es impresionante la voz. Aunque me encanta porque Alejandra, al inicio, los que tuvieron la oportunidad de escucharnos desde el inicio de la entrevista, decía, ay, es que mi voz hoy no viene tan bonita.
No,
qué bárbara. Oye, a mí me encanta.
Qué bárbara,
esa fuerza. Esa fuerza impone y yo creo que escucharte cantar, los que ya tuvimos la oportunidad de escucharte cantar hace como 2 años en el Zócalo de Cuernavaca, tuve la oportunidad de escucharte cantar y fue, la verdad, maravilloso. Así es que yo deseo que ya estos conciertos...
¿Qué tal con con orquesta?
Fue maravilloso.
Yo me sentía, te juro que me sentía Thalía, no sé.
Qué bueno, tú no necesitas la orquesta, creo que con la guitarra y tu voz estás impresionante.
Sí, porque te vas a acompañando y vas haciendo
por
lo que
supuesto.
Tú quieres, ¿no? Entonces, pues eso está bien. Vamos a cantar
¿cuál?
Algo de lo que vamos a cantar mañana, ¿o qué?
Sí, adelante. ¿Sí? Una probadita si quieres o otra canción para que los invites de esta forma a visitar tus redes sociales.
Ok. Bueno.
Tienes la libertad.
Muy bien. Estoy pensando, ¿qué puedo hacer? A fuego lento.
Ah, qué maravilla para esta mañanita de viernes, para iniciar el fin de semana, Alejandra.
Ok, ni hablar. Venga. A fuego lento tu mirada. A fuego lento. fuego lento tú o nada. Vamos cuadrando esta locura con la fuerza de los vientos, el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, fuego añejo. Sigue anidando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento, amor forjado a fuego lento. Fuego lento tu cintura, fuego lento y con mesura. Vamos cuadrando esta troloto con la danza de los mares, el sabor del poco a poco. Sigue el camino del cortejo, ah, fuego lento, fuego añejo. Sigue anidando en nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando un sentimiento, amor forjado a fuego lento. ¡Ella!
Impresionante, tienes una voz potente, perfectamente colocada, perfectamente afinada. Además, ay, una interpretación perfecta. Te damos 200.
Alejandra Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, deleitarnos con esa voz tan fuerte, tan enorme y esa guitarra que, por cierto, te mandan saludos desde España, Gustavo Contreras Solero. Es un fiel seguidor de España y justamente, qué padrísimo que hoy tuvo la fortuna de escucharnos, de vernos y escucharte cantar. Nos dice, hola chicas del Ojo de la Mosca, envidio enormemente la alegría y el buen rollo que viven a diario. Sí. De la buena camaradería. Buen feelings que me hace vibrar de emoción y placer. Enhorabuena, no siempre se puede decir lo mismo. Salud, posdata. La libertad es libre y era pecado mortal el tratar de forzarla. Esa guitarra tiene mucho arte, nos dice.
Ay, sí, esa guitarra es mi, esa es mi consentida porque está microfoneada cada cuerda. O sea, eso lo sabe la gente que sabe de guitarras. Pero no hay como poder tocar cada cuerda y requintear y subir y bajar y que se oiga perfectamente bien. Ahorita ando un poco dormida, pero...
Alejandra, qué barbaridad. Me enchinaste la piel. Yo ya me quiero ir a tu concierto.
Sí.
Honestamente, ya no voy a trabajar y me voy para allá.
Va a estar bueno, te jurito, te lo jurito que va a estar bueno porque además al lado hay un modelorama.
Oye, todo con...
Medida.
Claro, no, pero el calorcito, ¿cómo vas a estar en Teques así? No necesitas ni sufrir de calor, la verdad. Y va a estar la bohemia, pues, a todo lo que da. Voy a meter, incluyo temas míos, lógicamente, porque es Alejandra Moreno por Morelos Hoy, que es con la que abro. Uh-huh. Pero también voy a meter algunos covers porque me gusta que mi público cante conmigo. Entonces, claro, tengo ahí un tema de Juan Gabriel preparado. Uf,
maravilloso. ¿Cuál? ¿Se puede saber o no?
Mira que...
¡Ay, Dios!
Para que todas canten.
¡Qué barbaridad!
Tenemos Me quieren agitar, me incitan a gritar. O sea, hay muchas canciones.
Muy bien.
Muy, muy seleccionadas, padres, para que puedan también bailar. Vamos a tener una de Kany García que se llama Déjame besarte cara siempre, déjame abrazarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, o sea, pero muy a mi estilo.
Nacido para quererte. Exacto, sí, esa me gusta. Así voy a ir, ya me apunté.
Y y luego metemos otra canción mía que se llama Mujer Morelos. Uh-huh, ¿no?
Por supuesto.
Y cerramos con unas rumbas flamencas mías también, esos ojos, no quiero. Y les digo los títulos porque si quieren buscar los videos o las uh-huh. canciones, las pueden escuchar. Hay una que se llama No Quiero, uh-huh. que es muy divertida porque ahí sale mi familia bailando. Y en esos ojos se la compuse a uno de mis hijos, el mediano, pero los niños que salen ahí son mis nietos en el uh-huh. video. Entonces, pues va a estar padre. Ahí los espero.
La verdad que ahí vamos a estar, Alejandra. No sé si te diste cuenta, pero despertaste aquí todo el staff del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por ahí les vamos a tomar una foto para que vean cómo están. La verdad es que estamos felices, felices, verdaderamente te lo digo de corazón, de tenerte aquí. Eres una cantante genial.
Gracias.
Una compositora espectacular.
Gracias.
Muchísima suerte en tu concierto, que sé que la vas a tener, porque la verdad es que irradias esa energía y nos incluyes
claro.
a todas y a todos los que te estamos escuchando en estos momentos.
Muchas gracias.
Enhorabuena y gracias. Felicidades.
Te mereces este éxito y más. Sabemos que ya con esto de la pandemia, poco a poco, hay que confiar que poco a poco las cosas se van a volver a acomodar. Las piezas del rompecabezas
claro.
con suma responsabilidad. Pero mientras tanto, está la invitación para
Así
que
es.
El día de mañana todos nos vayamos
sí.
a este gran concierto, sábado 24 de julio, en punto de las
5 de
la tarde.
Exactamente. Ahí en el Zócalo.
En el Zócalo de Teques.
En el Zócalo uh-huh. de Teques, que tengo entendido que está ahí cerca de dónde. ¿Qué es? No sé.
Cerca de la laguna y
sí.
todo, van a estar obviamente todos los protocolos y van a estar las señalizaciones correspondientes para que puedan llegar
Espero.
Al evento. Para
hace
que no se pierdan.
Que no
para
no,
que no
voy.
Se pierda nadie.
¿Sabes qué pasa? Que el anuncio dice Alejandra Moreno, Laguna de Tequesquitengo, ya me hacía yo en medio del barco cantando. Dije, no va a estar padre, necesitan decirme dónde, pero sí, es en el Zócalo.
Pues
Muy
ya
bien.
Tienes una fan más.
Gracias,
Alejandra.
Mi amor. Gracias.
Y de Hueso Colorado.
Gracias.
De verdad que
mis
sí.
amores. Pues ahí estoy a sus órdenes. Me dijo Cintia, oye, ¿puedes traerte la guitarra? Pues claro, ¿por qué no?
Es parte de ti la guitarra.
¿Ya qué?
Y así captas a más público. Por ejemplo, aquí Pablo Hernández también dice todo el éxito a Alejandra Moreno, Iván Carrón, qué bonita interpretación. Su hijo también canta maravilloso.
Te digo que Beto va a estar mañana y vamos a hacer voces. Uf. Y vamos a... No, va a estar buenísimo mañana.
Ahí está, no se lo pueden perder. Ya lo escucharon, Radio Escuchas. Gracias a los que nos sintonizan a través de las 4 frecuencias y a los que nos están siguiendo en las redes sociales. El Ojo de la Mosca, Alejandra Moreno, cantante, compositora, muchísimas gracias.
Gracias a
ustedes, Ale,
amores.
Te
gracias.
Vamos a despedir con un aplauso porque eres una reina.
¡Bravo!
Gracias por estar aquí en El Ojo de la Mosca y te invitamos a que vengas próximamente.
Claro, cuando quieran, aquí estoy.
Vamos a una pausa y volvemos a su programa El Ojo de la Mosca.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En Morelos, unidos contra el mosquito. Lava con agua y jabón depósitos como tinacos, piletas y cisternas. Tapa recipientes que almacenen agua. Voltea cubetas, tambos y tinas. Tira botellas, latas o trastes que ya no se utilicen. Evitemos el dengue, zika y chikungunya.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Queremos escucharte.
Somos un medio abierto a todo público.
Queremos que te escuchen.
Somos una radio que suena la melodía de su gente, al ritmo de sus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrgt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Pero si alguien me pregunta si te quiero.
El bolero glam de Daniel, Me Estás Matando, sonará como nunca este sábado 24 de julio a las 7 de la noche en Teopanzolco. Ven a cantar los boleros rompecorazones de Daniel, Me Estás Matando a Teopanzolco el 24 de julio. Boletos en boletia.com.
¿Qué es el lenguaje incluyente? Es una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograr.
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Seguimos aquí en el ojo de la mosca y bueno, con esta energía al 100% el día de hoy. Y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Nancy Guerrero y Cristina Flores, coordinadoras del Museo Comunitario de Artes y Oficios Santa María, Ahuacatitlán. ¿Cómo están? Bienvenidas.
Muchísimas gracias por la invitación. Bien, estamos aquí. Contentas de estar aquí.
Qué bueno, nos da muchísimo gusto tenerlas aquí el día de hoy y que nos cuenten acerca de estas actividades y talleres que están desarrollando en pro de la comunidad.
Sí, pues bueno, este museo comunitario lleva un poco más de 7 años de que se rescató otra vez.
Sí.
Y bueno, ahorita también se han estado dando muchos talleres para niños, jóvenes y adultos de la comunidad y bueno, también de colonias vecinas, ¿no? Entonces, se ha tenido, gracias al apoyo también de la ayudantía, algunos apoyos de gobierno que hemos tenido para desarrollar estos talleres. Uh-huh. Y actualmente, pues, debido a la pandemia, pues, hubo un cierre importante. Sí. Pero ahorita se están reactivando estas actividades justo, pues, para dar un poco de alegría a la comunidad y también, pues, que los niños ya no estén un poco desesperados. Y hay muchos talleres que involucran justo a los niños dentro de este espacio.
¿Qué actividades vamos a poder disfrutar en estos talleres?
Mira, como lo comentaba Nancy, nosotros tenemos ya 7 años y hemos corrido con la fortuna de tener profesores sumamente comprometidos. Y uno de los talleres que más jala es el taller de taekwondo, gimnasia. Tenemos también en este lugar privilegiado un espacio que es la ludoteca, uh-huh, donde contamos con más de 400 juguetes, oh, porque no sé, en estos tiempos se pierde mucho ese enfoque, ¿no?, del juego, y el juego es importante en el niño. Entonces hay un espacio dedicado a estos pequeñitos. Bueno, la idea es que vaya, una ludoteca es para niños pequeños, pero en realidad es de 2 años a 99 años. Entonces sí, sí hemos corrido con mucha fortuna de contar con este espacio y con los talleres. Les comentábamos taekwondo, uh-huh, gimnasia, danza aérea, activación física, porque también las mamis que acompañan, claro, a sus pequeñitos, pues necesitan canalizar ese tiempo. Entonces, uh-huh, el Museo Comunitario de Artes y Oficios tiene el enfoque sobre todo hacia la juventud, hacia los, uh-huh, pequeñitos, pero no perdemos de vista a los a mujeres y a las personas ya mayores, ¿no? Entonces, somos privilegiados por contar con este espacio y queremos que este espacio sea conocido por mucha gente, ¿no? Desafortunadamente la cultura, pues en estos tiempos por los medios de,
sí,
¿no? O sea, de repente es como no muy muy valorada, ¿no? Ya lo decía, uh-huh, la persona que pasó anteriormente, ¿no? O sea, sí, la cultura se ve fracturada por la pandemia, pero creo que tenemos la posibilidad de regresar. Hay muchas formas de seguirlo haciendo. Obviamente, en este espacio, los profesores estamos en esta parte con la conciencia del cuidado.
Sí.
Los materiales que se utilizan son sanitizados. Es un cupo limitado, uh-huh, pero estamos con horarios varios para que los niños puedan asistir a este espacio.
La verdad que lo que dices es muy importante, porque definitivamente con esta pandemia, bueno, pues la virtualidad ya se incrementó de una manera exponencial, y ahora todos los niños se la pasan todo el tiempo con el celular, con la tablet, y el ejercicio físico lo han dejado de lado, y esto, bueno, pues los convierte en personas sedentarias, son niños y lo que quieren jugar es hacer otro tipo de actividades. Lo que hacen es muy interesante, y también que involucren a las mamás, porque las mamás en estos momentos, teniendo los niños encerrados, pues también están desesperadas, ¿no? Entonces, qué maravilla que tengan este taller para los niños, pero también para las mamás.
Sí, y como te compartíamos, ¿no? O sea, básicamente lo que nosotros queremos es rescatar. Uh-huh. Estamos pasando un encierro tremendo. O sea, yo, sí, tengo la fortuna de ser profesora, pero, uh-huh, también veo a mis alumnos a través de pantalla y están desesperados, ¿no? Entonces, cuando les das estos espacios, o sea, parecen, es chivitos locos, ¿no? O sea, yo sé, sí, que está mal la expresión, pero la infancia necesita estos espacios, al igual que nosotros. Entonces necesitamos canalizar esta emoción, ¿no? Entonces, uh-huh, es a través del arte, es a través de experiencias significativas para los pequeños, donde nosotros podemos generar esta oportunidad. Entonces, sí nos gustaría, y agradecidos en serio por este espacio que nos brindan. Hemos estado trabajando siempre, no somos unas, bueno, las personas que hemos estado a cargo, a lo mejor nos falta mucha experiencia, pero lo que sí tenemos es amor por nuestra comunidad, amor por los niños y amor porque los niños tengan aprendizajes constantemente.
Además, están haciendo un trabajo muy interesante y eso se los agradecemos muchísimo. Estas puertas están abiertas para ustedes, para cuando quieran venir y compartirnos de todas estas actividades, de todos estos talleres tan importantes para la comunidad, porque sin duda creo que en estos momentos es necesario. Sí. Recuérdenos, por favor, dónde las pueden localizar, a qué teléfono, qué WhatsApp, para que se puedan inscribir a estos talleres.
Nosotros estamos ubicados en Calle Nacional, uh-huh, y esquina Pinos. Estamos a un ladito de la Primaria Unión de las Américas, y contamos también con una página en Facebook.
Adelante.
¿Recuerdas cuál es?
Es Museo Comunitario de Santa María Ocatitlán. Y pueden mandarnos un mensajito vía WhatsApp al 777-139-8611, donde les vamos a dar toda la información de las actividades que tenemos ahorita. Perfecto. Ahorita, el 13 de agosto, tenemos un encuentro de cuentos dentro de la biblioteca del museo, que es de 10 a 11 y de 11:30 a 12:30. Tenemos igual ahorita un curso de verano organizado por una asociación de ahí de la comunidad que se llama Chirimoyos. Y bueno, acaba la próxima semana, pero todavía se pueden inscribir los niños.
Perfecto.
De 5 a 12 años. Y tenemos también ahorita un taller de fotografía que se llama Postales de mi Pueblo, que es justo retratar lo que pasa en nuestra comunidad actualmente por medio de la fotografía. Ah, ya empezó ahorita este taller. Sí, la verdad es que tenemos un grupito de niños que están súper entusiasmados.
Es
ayer
bueno.
Tuvimos una gran experiencia. Ya salimos a la calle a tomar fotografías y la verdad es que tanto los papás como los niños están muy contentos con este proyecto. Y justo vemos a través de la mirada de los niños lo que está sucediendo, ¿no? Ayer hicieron retratos de las personas que venden paletas, de los que están en la tortillería y demás cosas. Entonces es una gran experiencia para los niños y bueno, más adelante, igual, si tenemos oportunidad, vamos a venirles a platicar.
Claro.
Va a haber una exposición justamente de ese proyecto. Sería a finales más o menos de agosto, principios de septiembre, para justo conocer todo este material visual que están
importante,
logrando los niños.
Importante, y ustedes siempre van a tener las puertas abiertas de esta su cabina, de este su programa,
gracias.
El Ojo de la Mosca. En verdad nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Sabemos que es bien importante todo el esfuerzo que están haciendo en este museo comunitario y que sin duda se están haciendo presentes en las redes sociales. Sol Olvera dice felicidades por su trabajo en el museo comunitario. Pepe Olvera también nos dice muchas felicidades. Marisela nos dice excelente trabajo, siempre comprometidas. Y sabemos que estas actividades van a continuar. Nancy Guerrero, Cristina Flores, les agradecemos mucho su presencia aquí en este programa.
Muchísimas gracias. Y por último, también los queremos invitar este domingo 25 de julio. Va a haber una reforestación en Loma Chita, que es un espacio verde dentro de nuestra comunidad. Y pues bueno, lamentablemente en los últimos años y más en este año hubo muchos incendios y pues sí necesitamos como reactivar también eso. Es una actividad totalmente familiar, donde pueden ir los niños, los jóvenes, los adultos y también convivir con comunidad, ¿no? Y todos los que quieran, está la información en nuestro Facebook o nos pueden mandar mensaje y pues están todos invitados para esta actividad del domingo.
Muchísimas gracias, chicas. Les deseamos que tengan un excelente día y por supuesto las invitamos para que vengan de nueva cuenta a darnos todos los detalles.
Sí, muchas gracias por el espacio.
Gracias.
La esperanza es un buen desayuno, pero una mala cena. Francis Bacon.
Expresiones del arte. Se ubica en la colonia Florida y es considerado un inmueble de puertas abiertas por su accesibilidad.
El edificio sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
El diseño original de 1963 es del arquitecto Jorge Legorreta para los laboratorios Smith, Klein y French. Una construcción sencilla y funcional de dos niveles con corredor en planta baja. La planta alta está apoyada en columnas en B, con grandes ventanales hexagonales en un paramento liso.
La reja perimetral es obra del escultor Matías Geritz.
En 2009, es remodelado por el mismo Legorreta para adecuarlo con los servicios necesarios y condiciones de funcionamiento óptimos para su nuevo destino.
Con espacios abiertos, accesibles, ventilados e iluminados naturalmente, el edificio de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es patrimonio artístico para disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
¿Se dan cuenta cómo las actividades van más a prisa en esta entidad, en nuestro bello estado de Morelos? Y eso nos llena de mucho gusto. Los artistas ya están teniendo más actividad a través de las redes sociales o de forma presencial. Y es por ello que ya tenemos en línea telefónica a Cristina Estrada, música y compositora, quien nos tiene una invitación muy importante. Cristina, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cintia? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí muy contenta justamente de que se activen algunas cosas culturales y que la música esté presente.
Por supuesto, yo sé que el día de hoy vas a estar muy contenta y muy bien acompañada en el escenario en punto de las 19 horas, justamente en Avenida Morelos, pero danos los detalles, ¿qué mejor que tú?
A ver, sí, bueno, pues mira, vamos a estar en el Foro Chopper, que es un nuevo foro, Foro Chopper, la Casa del Árbol, que es un foro que acaban de abrir justamente y pertenece a un compositor, músico y compositor, Mario Choperena. Y bueno, es en Avenida Morelos, 189C, Colonia Centro.
En punto de las 7 de la noche.
7 de la noche, exactamente.
¿Tienes un número de contacto? ¿Cómo le puede hacer la gente para que se puedan contactar con ustedes, claro, para hacer sus reservaciones si todavía están a tiempo?
Sí, 55-54-68-1102.
Muy bien, ahí están esos números de contacto. No se pueden perder este maravilloso concierto en el Foro Chopper de la Casa del Árbol. Además, Cristina, por favor, yo sé que acabas de cerrar un ciclo con Alumbre, pero que tu carrera como música, como compositora, continúa.
Sí, claro que sí. Bueno, pues ya sabes, la vida son ciclos. Y bueno, pues el ciclo de Alumbre se cerró, súper agradecida. Una fortuna haber participado con tantas mujeres tan talentosas y hombres también, porque también hubo muchos invitados. Y bueno, pues ese ciclo se cerró con profunda gratitud y con una gran experiencia. Y bueno, pues yo seguiré componiendo, presentando canciones y grabándolas con músicos invitados. Entonces eso es lo que sigue. Y pues ahí estaré presente todavía, claro, por supuesto, siempre. La música siempre está en mi corazón y seguirá hasta siempre.
Pues felicidades por este concierto, Cristina, que afortunadamente ya se estén reabriendo todos estos de manera presencial, que la verdad ya los necesitábamos. Enhorabuena, y qué bueno que continúa, por supuesto, tu carrera como músico, como compositora. Nosotros estamos felices de escucharte, y seguramente todas y todos los que tengan la oportunidad de estar ahí contigo, pues estarán felices de volverte a ver de manera presencial.
Sí, en esta ocasión vamos a estar con Nela Terrazas, acompañándola a Keiko en el piano y yo en las percusiones, y pues Nela Terrazas. Entonces, ojalá que puedan estar. La verdad es que también es importante apoyar a todos los artistas independientes, y que estamos pues ahí resurgiendo en todo este periodo tan difícil.
¿Qué te parece si escuchamos un poquito de tu canción, la última? Qué mejor que tú para que la presentes, y solamente un fragmento para que la gente le nazca esta curiosidad y esta necesidad de escucharte cantar y ver en el escenario en vivo y en directo.
Bueno, esta vez yo no voy a, bueno, nada más voy a acompañar a Nela y a Keiko, pero sí cantaré algunas cosas, pero bueno, ya pronto estaremos ahí cantando también mis canciones.
Por perfecto.
Y bueno, esta última canción que acompañada de Alumbre, pues es una canción que compuse, que se llama Corazón de Cedro, y bueno, hice la letra y la música, y bueno, tuve la fortuna de trabajar con gente muy talentosa como Eli Martín del Campo y bueno, pues claro, las personas que estábamos en Alumbre. Entonces, pues este es Corazón de Cedro.
Muchísimas gracias, Cristina, y sin duda vamos a seguirte ahí el paso a toda tu música, a todas tus letras, tus composiciones. Te mandamos un saludo hasta donde te encuentres, y hoy seguramente nos vamos a ver en este gran Foro Chopper de la Casa del Árbol, que hay que apoyar estos nuevos espacios.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos y allá te esperamos.
Gracias, Cristina. Excelente día.
Gracias, lindo día. Bye.
Eres canto de raíz, manantial de sueños ardientes. Tus manos son un sendero de armonías bellas al viento.
Mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado Ruiz, poeta español.
En la recta final de este su programa, El Ojo de la Mosca. Y yo estoy muy contenta porque ya está en línea con, telefónica, Marco Ruiz. Recuerde nuestra colaboración de todos los viernes, en donde vamos a platicar de la música hecha en Morelos. Marco, ¿cómo estás?
Cintia, buenos días, muy bien.
Oye, a mí me encanta porque ahorita la gente lo va a escuchar, este mix de bandas que nos mandaste para poderlas reproducir aquí en este programa, en donde vamos a poder escuchar acerca de Lula y los Esotéricos. Platícanos acerca de ellos.
Bueno, este es un mix que les envié. Es, digamos que son tres proyectos que fueron muy interesantes en su época, pero que desafortunadamente desaparecieron y no dejaron más que un par de canciones grabadas, no sacaron ningún disco. Pero son proyectos que por la época en la que tocaron o en la que tuvieron presencia en la escena, estaban como, no sé si decirlo tal cual, como muy adelantados a su época. Es Lula y los Esotéricos de 1996, Happy Old Time de 2008 y Funky Rockstar de 2010. Son proyectos muy similares, no iguales, pero que musicalmente estaban bien interesantes, pero no pasó absolutamente nada.
Es lamentable cuando tú nos platicas, porque obviamente algunos de ellos, incluso yo no los conocía, por ejemplo, tomando en cuenta las fechas en el año en el que se crearon. Pero qué padre que gracias a ti podemos conocer a estas bandas o retomarlas, porque has logrado un estudio de la música hecha en Morelos, del rock, por ejemplo, en especial, muy importante. Y es una lástima cuando nos damos cuenta que existieron estas agrupaciones que ahora ya no están, Marco.
Sí, inclusive, hay algunas cosas que me causan cierta tristeza, por decirlo de alguna manera. En el caso de Lula y los Esotéricos, es una grabación que se hizo en vivo, porque no grabaron
en estudio
ningún tema, en estudio, en ningún momento. Entonces, desafortunadamente hay muchísimas bandas que han pasado como por esta época, en la que tocan un año tal vez, o año y medio, y no dejan ningún registro más que alguna grabación por ahí perdida, ¿no? En este caso de Lula y los Esotéricos, yo la conseguí hace, que será unos 8 o 9 años la canción. Digo, yo sí los conocí, pero rastreando no encontré nada de material. Desafortunadamente, la gran mayoría de los músicos que pertenecen a esta banda, pues bueno, se dedicaron a otra cosa y desaparecieron del mapa. Entonces, conseguir este tipo de materiales a veces se complica, precisamente porque no dejan nada, ¿no? Ningún registro. Y ojalá no sucediera, pero desafortunadamente sucede y seguirá sucediendo.
Pero muy importante este trabajo que has realizado, Marco, a través de los años, porque nos has ayudado a rescatar toda esta música, todas estas bandas que se han formado aquí en Morelos, música hecha en Morelos. Muy importante esta labor que has realizado.
Sí, y de hecho, mira, es ¿cómo puedo decirlo? Sin que suene muy, como muy ególatra. Digo, si estás en la escena musical, estás como obligado a escuchar, ¿no? Si tú vas a hablar de un tema, estás obligado a conocer la escena en general.
Por supuesto.
Hay personas que, digo, tienen cierto conocimiento y hablan de las mismas bandas o de las bandas más actuales, pero también es muy importante poder hablar de esta parte histórica, porque hay muchas bandas que a lo mejor no hicieron nada en su época, pero uno de los integrantes despuntó y se fue a vivir a Ciudad de México, formó un proyecto, y con este proyecto, que no es de Morelos, pero el integrante se hizo así, logró despuntar, ¿no? Hay N cantidad de casos en ese sentido, y a veces a mí me da como cierta nostalgia escuchar a gente que dice que está en la escena, pero no conoce a las bandas, ¿no? Entonces, yo sí trato de mantenerme un poquito como a lo que está sucediendo todo el tiempo, pero también me doy un poco a la tarea de buscar qué fue lo que sucedió en años, a pesar de que tal vez yo no llegué a escuchar alguna onda.
Y es lo que hoy en día es lo que estamos haciendo contigo y con toda nuestra audiencia, porque recordemos que en El Ojo de la Mosca tenemos audiencia de todas las edades, y es bien padre, es bien importante conocer todas estas bandas que tú nos haces bien a compartir, que volvemos a repetir, son bandas que ya no existen en nuestro estado, pero que dejaron un legado muy importante y una historia dentro de la música hecha en Morelos, Marco.
Sí, exactamente, inclusive estas bandas que voy a presentar despuntaron en algún par de proyectos que fueron exitosos de manera posterior, pero es un integrante, ¿no? Un baterista, o a lo mejor un guitarrista, un bajista. Y pues lo interesante es entender cuál fue su proceso musical para llegar hasta donde están ahora.
Pues muchísimas gracias, Marco. Nosotros te agradecemos mucho, por supuesto, que compartas con nosotros todo tu conocimiento y toda esta labor que has realizado a lo largo de los años. Por supuesto, gracias a ti y a todo tu equipo que están siempre en esta búsqueda y en este rescate de esto tan importante que es la música hecha en Morelos. Te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde el Instituto Morelense de Radio y Televisión, y nos vemos pronto.
Nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí. Los vamos a dejar con esto que se llama Lula y los Esotéricos, Subir y Bajar, también Happy Hour Time, Playmobil y Punky Rockstar, No Me Importa. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Gracias a toda la producción. Laura Duarte a distancia, Allen Huesca ahí al mando de los controles técnicos. Osvaldo González también está ahí apoyándonos. Itzel, muchísimas gracias. Nos escuchamos el lunes, Judith.
Nos escuchamos el lunes, Cintia. Buen fin de semana para todas y todos.
Me quiero bajar, no sé por qué, pero quiero bajarme, no puedo comprenderlo. Me gusta estar arriba, me quiero bajar, algo me obliga a bajar. La sociedad te obliga a bajar. Arriba eres libre, la sociedad no es libre y te hace bajar. Te siento reprimido, cállate y déjame soñar. Te grita la sociedad, yo quiero ser libre, quiero poder pensar y sobre todo imaginar. Quiero volar, quiero soñar, pero esto nunca fue la sociedad. Me ha reprimido, te quiero escapar.
Convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
INRIT, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo.